ataca a Israel, lo atacarán de vuelta, y advirtió que su país luchará hasta la victoria total en Gaza.
Lo único que tiene que pasar es que Hamas se rinda, deponga las armas y libere a todos los rehenes. Pero si no lo hacen, lucharemos hasta conseguir la victoria total. No hay sustituto para eso.
Muchos diplomáticos se retiraron del recinto en cuanto ingresó Netanyahu. El primer ministro israelí aseguró que fue a la ONU para contrarrestar lo que calificó de calumnias contra su país.
Asistencia técnica de Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de este viernes 27 de septiembre, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suman más. El agradecimiento también a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de Efraín García y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a intentar pues revisar cómo andan las cosas en Pinar del Río luego de la entrar ya en fase recuperativa tras el paso del huracán Helene por el occidente cubano. Hablaremos con un campesino del tabaco y la fase recuperativa y otros pormenores. También el tema de los apagones, que son recurrentes. Vamos a hablar también sobre las nuevas disposiciones para los trabajadores, los campesinos que están en el programa de Tierras en Usufructo, que hay una revisión sobre estos que han construido viviendas dentro del usufructo, lo cual se está revisando en este momento. Actualización también sobre la fase recuperativa en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, donde hubo bastantes daños. Todavía hoy allí hay apagones. Y también tendremos la participación del máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el tema, pues el hostigamiento contra los trabajadores por cuenta propia. Todo esto en nuestro espacio aquí en la tarde de este viernes 27 de septiembre. Mientras tanto, en el panorama informativo, titulares en la temática nacional, pues responsabilizan al gobierno cubano por la desprotección de trabajadores tras accidente en la patana turca. El sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo instó a las autoridades a tomar las medidas correspondientes para evitar estos sucesos que continúen repitiéndose en Cuba. Pues también en otro orden, pues incendio en la patana turca en la Bahía de La Habana deja al menos 8 heridos. Y extienden detención a ex jueza cubana que pidió asilo político en Estados Unidos. Se trata de Melody González Pedraza, beneficiaria del parole humanitario a la que le fue negada la entrada a Estados Unidos, que deberá ahora presentarse a una tercera audiencia de asilo político en octubre. La ex jueza condenó a prisión a 4 manifestantes del 11J en la provincia de Villa Clara. Y paso de inmigrantes por tapón del Darién en Panamá cae un 35%. Reclaman apoyo de la Unión Europea a favor de periodistas y víctimas de la violencia del género en Cuba. Más de 30 países condenan violaciones de derechos humanos en Venezuela y llaman a una transición. A esta hora de la tarde también hacen titulares. Huracán Helene alcanza ya pues categoría 12 de tormenta tropical a su paso por varios estados luego de entrar por el norte de la Florida la víspera. Y Marianela Ancheta será la nueva representante de Cuba a Miss Universo. No se rindan nunca, el mensaje de la ganadora. Y nuevas normas para campesinos con tierra en usufructo son parte de una cadena de errores devastadores para el pueblo cubano. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Vamos a iniciar a intentar precisamente tener el primer contacto en el territorio pinareño. Vamos a hablar ahí en San Diego de los Baños con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, dónde estamos ya en la fase recuperativa y cuán certero y real es el mensaje triunfalista de la última jornada del Ministerio de Agricultura y Autoridades de Tabacuba, que el tabaco ha quedado intacto y que no va a tener secuelas negativas luego de las afectaciones provocadas por Helín en el territorio nacional. Sumado a esto, pues, más adelante vamos a tener actualización en el reparto San Agustín y el Alice en La Habana sobre los apagones que ya están promediando hasta 6 horas diarias en varios municipios habaneros, mientras que en el resto del país la situación sigue siendo bastante complicada. Hablar un poquito sobre las normas para los campesinos con tierras en usufructo. Recordar que esto está acogido dentro del decreto ley 350, que ahora pues se aplica un nuevo decreto, el 105. El Ministerio de Agricultura aseguró que la implementación del ejercicio de control a la posesión, uso y legalidad de tierras, se detectó la existencia de irregularidades en las construcciones en tierras agropecuarias. Por ello, este nuevo decreto 105 del Consejo de Ministros busca restablecer la legalidad quebrantada al efectuarse estas construcciones sin observar las formalidades establecidas al efecto. La futura realización y autorización de la legalización de bienhechaduras se haría excepcionalmente y siempre que cumplan con requisitos establecidos en la legislación vigente, añadió el Ministerio de la Agricultura. Vamos a estar hablando con campesinos sobre qué va a ocurrir con esto. Lo que plantea este decreto 105, restablecer la legalidad quebrantada al efectuarse estas construcciones sin observar las formalidades establecidas al efecto. El impacto que esto va a tener en todas las tierras que hay en usufructo, usufructuarios que llevan años realizando esta actividad, obviamente. Vamos a intentar pues tener comunicación con Esteban allí para hablar sobre estos temas. Tendremos el contacto también con Vladimir Ríos Cruz, allí en el reparto San Agustín, en La Lisa, en La Habana. Ha habido noticias en los últimos días también sobre la situación del sacerdote yoruba y preso político del 11J, Loreto Hernández. Amnistía Internacional ha hecho un llamado a las autoridades cubanas para que liberen de inmediato al sacerdote yoruba Lorenzo Hernández García, quien se encuentra en delicado estado de salud en una cárcel en la provincia de Villa Clara. Vamos a estar hablando con esto. No hemos logrado hablar con Esteban, pero sí tenemos ya contacto en La Habana, Cuba, en San Agustín, en La Lisa, con Vladimir Ríos Cruz, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, 27, se acaba el mes de septiembre y pasó el verano, vamos rumbo al otoño. Tenemos varios temas contigo, pero la canasta básica habría por su ausencia y los apagones en La Habana, según nos dijiste tú, se están aproximando a las 6 horas en los municipios. ¿Hacia dónde nos dirigimos? El año comenzó terriblemente mal. Estamos en septiembre y no hay mejoría. Vamos a ver si con la visita del presidente de Vietnam, que ha sido recibido hoy por Raúl Castro, las cosas mejoran, Vladimir.
Para no ser muy largo, mi niño varón que está en la secundaria lleva mínimo 10 libretas y le dieron una sola. Ya con eso te lo digo todo. Un país donde se jacta de decir que la educación y ser el primero en el alfabetismo en Latinoamérica y toda esa serie de cuestiones, mi hijo hoy, en pleno siglo XXI, tanto, fíjate por dónde andamos, tiene una sola libreta para 10 asignaturas. Ya con eso se dice todo. Puede venir el presidente de Vietnam, puede venir quien quiera, no va a mejorar absolutamente nada, porque definitivamente, Tomás, el gobierno no sirve, no funciona. Esto es un estado fallido totalmente. Los apagones se han ido incrementando aquí de una manera importante, porque ya llega hasta las 6 horas los apagones, cosa que en La Habana no sucedía. Y ya te puedes imaginar el nivel de estrés que eso genera. Aquí, por ejemplo, en San Agustín, no hay gas. al no haber gas y no haber corriente, es un problema, porque yo no estoy en Arroblanco que vas con un palo de leña y resuelve el problema en el patio. Aquí un edificio multifamiliar, imagínate tú, cocinar con leña es imposible. ¿Dónde vas a buscar la leña si está en el medio de la ciudad? Entonces, es una situación verdaderamente difícil. No ha venido la canasta básica, estamos a ver que no hay azúcar, no hay arroz, no hay nada. Ni el café siquiera, fíjate. El azúcar, nada, no ha venido nada. Y a todo esto, suma de que no hay gas y la corriente brilla por golpe.
¿No te parece irónico que en la década del 60 Cuba exportaba arroz incluso a Vietnam? Cuba le enseñó a los vietnamitas a sembrar café. Hoy Vietnam es el primer exportador de arroz del mundo. Se olvidaron del comunismo, privatizaron las tierras y ahí tienes el resultado. Y mira dónde estamos nosotros. Qué irónico todo esto, ¿verdad?
Primeramente, ningún comunista tiene vergüenza. Vamos a partir de ahí. Porque todo estaba bien en la comunidad primitiva cuando éramos cazadores, pescadores y recolectores. Hasta que llegó un comunista y dijo, tráeme el venado, tráeme el pescado y tráeme tú la atarraya y la canchánchara y yo voy a repartir eso. Ese fue el primer comunista de la historia. Y ahí ya se echó a perder todo. Entonces, Tomás, es un nivel de todo. Aquí no hay de nada. Yo no te puedo nombrar algo. Yo quisiera que hubiera una persona lo suficientemente sesuda para que me diga un logro de la revolución. ¿Qué es un solo logro? Uno nada más.
Bueno, sí, la pobreza.
Bueno, sí, ahí sí es verdad que, mira, Tomás, esto es desesperante. Esto es desesperante. Yo he visto cada cosa en la calle que no quisiera. De la forma y la manera con la que he colaborado con alguien en la calle. No te puedo explicar, yo vi una mamá que venía con dos niños y el niño le pidió no sé qué cosa y la mamá le dijo, cállate y no mires ni para los lados. El niño no me acuerdo qué fue lo que le pidió, si fue una guayaba, la guayaba valía como 80 pesos la libra. Y el niño le dijo, la mamá le dijo, cállate y no mires ni para los lados. A mí aquello me partió el alma. Entonces, los padres no hayan que hacer, las madres no hayan que hacer, nadie haya que hacer. Y sin embargo, nosotros sabemos lo que hay que hacer. Es el gran problema. Aquí todavía hay personas que aspiran a que llegue un mesías a resolver el problema del país. Aquí no va a venir ningún mesías. Aquí el problema lo tenemos que resolver nosotros. Y las cosas se resuelven como decía mi abuelo. El comunismo es de Jepe, no es de Chapea.
Ahora, yo te voy a decir algo, Vladimir. Si la situación está pésima en La Habana, me decías que en tu tierra, allá en Arroyo Blanco, en Jatibonico, hay apagones hasta de 14 horas diarias.
Tomás, yo no te puedo... No, entonces imagínate, a todas estas, la persona que te daban el petróleo, para si venía un ciclón, ese petróleo no ha venido más a la bodega. Entonces no tiene ni el queroseno, lo brillante que se conoce en algunos lugares. No tienes el petróleo que viene a la bodega, no tienes corriente. Llegó el caballero de la triste figura, el Quijote Andante, recogió todos los fogones de petróleo y dio fogones eléctricos. Y ahora en los consolidados o a donde tú llevabas tu hornillita rota y te ponían una nueva en no sé qué dinero, ahora esta hornillita vale 3.500 pesos que la traen de México y no sirve. Entonces, no tienes ni cacharro eléctrico ni petróleo, porque el comunismo no hace otra cosa sino que destruir. Y ellos no son Sin embargo, ellos sí saben, porque ellos tienen compañías y empresas capitalistas aquí que son de ellos. Ellos sí saben hacer dinero. Pero miren, a nosotros no nos enseñan a manejar una empresa. A nosotros no nos enseñan a manejar un negocio ni a emprender algo. A nosotros no nos enseñan a que no puedes invertir tu tiempo en trabajar para otros, sino en invertir tu tiempo en generar tu propio ingreso. Y de tu propio ingreso hacer tu inversión y de tu inversión llegar a convertirte en inversionista. A eso no te lo enseñan aquí, ¿entiendes? Porque no les sirve, a ellos les sirve tener un stock.
Bueno, y precisamente sobre esto, hay más malas noticias para los usufructuarios. Los usufructuarios que, como tú sabes, la tierra no es de ellos. Es una renta que al Estado cubano, que es el dueño de más del 70% de la tierra de Cuba. Bueno, pues el Consejo de Ministros acaba de emitir un nuevo decreto, el 105. Esto luego de las inspecciones que tú sabes que estuvieron realizando a través del Ministerio de Agricultura, del control de posesiones, uso y legalidad de la tierra. Bueno, pues el decreto de ley 105 del Consejo de Ministros ya se publicó en la Gaceta de la República. Busca, restablecer la legalidad quebrantada porque los usufructuarios habían construido viviendas en estos terrenos arrendados ilegalmente. ¿Esto es otra forma de hostigar a los usufructuarios, Vladimir?
Tomás, ellos, a ver, cuando ellos están en una situación tensa, ellos generan una, no sé, un decreto, una ley, una cosa, o te dan supuestamente una facilidad. Cuando ellos están con la soga al cuello, te dan supuestamente una facilidad. Las personas limpiaron su tierra de marabula, hicieron su ranchito, y ya están instalados en ese lugar que supuestamente es un usufructo. Ya ellos resolvieron aquel problema, ahora generan otro. Ahora ellos dicen que te van a sacar de ahí, porque el objetivo de ellos es tenerte controlado y dominado y siempre pidiendo migajas. Es tenerte pisoteado hasta la máxima expresión de la miseria. Ahora esa persona que hizo su ranchito se lo declaran ilegal y ahora es ilegal. ¿A dónde tú vas a ir si aquí no hay división de poderes? ¿Qué, no, qué abogado tú vas a nombrar? ¿Qué abogado? No puedes nombrar a ningún abogado porque no existe, eso no existe. ¿A quién le vas a reclamar? No le puedes reclamar a nadie. Esto se ha convertido en un circo.
Increíble. Gracias, Vladimir. Vladimir Río Cruz en la capital cubana para nuestro espacio. Vamos a quedarnos en La Habana para ver si podemos establecer contacto con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a intentar con Ángel, la situación que hay con el incremento de las multas al sector privado. Son miles de pesos y del batallón de inspectores que hay en la calle. En este momento, pues, tratando de enforzar el tope de precio salarial entre cuentapropistas a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver si Ángel nos da una reacción. En momentos que la situación del país es tan crítica en cuanto a suministro de alimentos y estos cuentapropistas juegan un papel importante en suministrar lo poco que hay en los mercados, ¿cómo es posible que este acoso, este hostigamiento esté ocurriendo, lo cual dispara el precio y también, pues, dispara, compromete más el adquirir estos alimentos básicos para la población? Algo que no es entendible lo que está ocurriendo en este momento. Vamos a ver si podemos hablar con Ángel para que nos matice esta situación. Las quejas son inmensas en múltiples provincias de lo que está ocurriendo desde Pinar del Río hasta Baracoa. Está ocurriendo esta situación con los inspectores en este momento. Son miles. Sigue la campaña en contra del sector de trabajadores por cuenta propia. ¿Y cuál es el impacto que esto va a tener? Pues vamos a tener la respuesta de un experto, de un asesor de emprendimiento, conocedor de la dinámica del cuentapropismo en la capital cubana, para matizar esta realidad, ¿no?, de lo que está pasando en un sector tan prominente como es el sector de trabajadores por cuenta propia, sobre todo en lo que es la elaboración y disponibilidad de alimentos. Vámonos a La Habana, Cuba, en el municipio de Estructura, y vamos a tener ya el contacto a esta hora de la tarde con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento ahí, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Un saludo, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, seguimos con atención la situación que está ocurriendo con el sector de trabajadores por cuenta propia, sobre todo lo que tiene que ver en cuanto a la transportación y elaboración y disponibilidad de alimentos esenciales para el pueblo. Como tú sabes perfectamente, desde que se implementaron estas disposiciones, a pesar de la escasez que hay en el país y del papel que juegan en la economía el sector de trabajadores por cuenta propia, se han disparado las multas por parte de inspectores estatales. Hemos tenido hoy testimonios desde Pinar del Río, Ángel, hasta Baracoa. Las multas van hasta los 16.000, 20.000 pesos y amenazas de un incremento a todos aquellos cuentapropistas que no acaten el tope de precio salarial. ¿Cómo entender esta política en este momento cuando estos emprendedores son elementos básicos para poder suministrar lo poco que hay en el país, Ángel?
Bueno, la política de control de precios que tiene el gobierno cubano implementando desde hace algún tiempo, al igual que el control financiero sobre la divisa, nos está diciendo algo, nos está diciendo que el gobierno cubano no sabe qué hacer ante la crisis, no tiene una respuesta para la población, y por tanto lo que hace es sencillamente quitarle a aquellos que tienen muy poco, para tratar de distribuirlo sobre los que no tienen nada. La cuestión es que ahora mismo el gobierno cubano se ha quedado sin presupuesto. Hay que también mencionar eso y, por tanto, necesita salir a multar al sector privado constantemente para poder obtener ahí algunas prebendas que le permitan pagar el sector público, dígase educación y el sector de la salud, que apenas está manteniendo. ¿Por qué no cuenta con presupuesto? La ley del presupuesto establecía que se iba a ejecutar hasta agosto de este año lo que quedara del 2023. Y bueno, ya se ha acabado agosto y han iniciado con un presupuesto muy maltrecho que cuenta solamente como ingreso estas vías, que no es más que salir a la calle a multar al sector privado, a hostigar, y hay que decirlo también, aquí lo que es propenso es a la extorsión por parte de los funcionarios.
El problema es el siguiente, que el Estado no tiene capacidad para suplantar la actividad del sector empresarial privado, Ángel.
Exactamente, el Estado cubano ya no cuenta con recursos para, no solo ya para suplantar al sector privado nacional, sino que no cuenta ni siquiera con pocos recursos para sostener el gasto público, es decir, para sostenerse a sí mismo como Estado. Y esto es crítico, vamos a decir, ningún país ha llegado a tanto.
Ángel, ¿siguen los apagones escalonados de algunas horas en La Habana?
Sí, es decir, no, yo creo que no hay respuesta por parte del gobierno cubano ante una crisis, vamos a decir, que se reproduce. Tenemos el déficit fiscal, que estábamos hablando de eso ahora mismo, los apagones, tenemos las basuras en cada esquina que crecen, los parques que prácticamente no se pueden visitar por los niños ni adolescentes porque carecen de alumbrado público, al igual que el resto de la ciudad, y es proclive a la delincuencia. Entonces, tenemos un país que está colapsando, vamos a decirlo de alguna manera, por etapas, y se va extendiendo a distintos sectores de la economía del país, que puede ser también, ¿por qué no?, de la recreación también del pueblo cubano.
¿No le parece a usted, máster, irónico que nos visita y lo recibió el general de ejército de Raúl Castro, al presidente de la nación asiática de Vietnam, país al que Cuba exportó décadas atrás arroz y los enseñó a cosechar café? Hoy Vietnam, que privatizó realmente su economía, es el primer exportador de arroz del mundo y también exporta café. Y sin embargo, los funcionarios cubanos, 65 años después de la revolución, aspiran a que Vietnam ayude a revitalizar el arroz y el café en Cuba. Qué irónico, ¿verdad?
Sí, es algo, vamos a decirlo, muy irónico, pero luego, es decir, está el gobierno cubano desesperado a tal punto que hoy se reúnen con Vietnam cuando Vietnam también está enfrentándose a la política económica expansionista que tiene China. Entonces, por un lado, es decir, fíjense hasta dónde hemos llegado, a un nivel de prostitución de la nación, de que un día nos reunimos con los chinos y luego nos reunimos con los vietnamitas, quienes ahora son los competidores fundamentales.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pite, en la capital cubana, para nuestro espacio. Concluimos así nuestra ronda de entrevistas este viernes 27 de septiembre. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica en el espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseando lo mejor en tiempos tan difíciles. Buen fin de semana, Dios mediante. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Buenas tardes, buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 7 de la noche el partido entre los Reales de Kansas City y los Bravos de Atlanta, buscando clasificar a la postemporada.
Le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 7 p.m., Kansas City versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana. a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Martí Noticias hoy.
La Habana insta a Biden a tomar importantes medidas sobre Cuba antes de las elecciones. Más de 30 países condenan las violaciones de derechos humanos en Venezuela y llaman a una transición. Eligen en Miami a la nueva Miss Cuba. Sindicalista responsabiliza al gobierno por la desprotección de los trabajadores tras accidente en una patana turca en la bahía de La Habana que dejó al menos 8 heridos. Extienden detención de ex jueza cubana que pidió asilo en Estados Unidos. Yucabay denuncia violación sistemática de los derechos digitales en Cuba. Inundaciones en Artemisa tras el paso del huracán Helene.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El mundo está lleno de curiosidades por doquier y una de ellas pudiera decirse que es contra aquellas personas pasaditas de peso. Pero si acaso cree que es discriminación, no hay nada que hacer. No pueden ensancharse las calles más estrechas del mundo. Como lo oye, las calles más estrechas pudieran sorprenderle por lo angosto de su hechura. Ni siquiera puede ir tomado de la mano con su pareja. Olvídelo. Las hay de todo tipo, algunas históricas e importantes, otras convenientes y poco atractivas y hasta nada interesantes culturalmente. Y aquí van algunas. En Rumanía está la calle Sfori, construida en el siglo XVII para ser usada por los bomberos y tiene un poco más de un metro de ancho. La adornan paredes lisas y suelo de piedras pulidas. En Suecia se halla la calle Martin Trotsik, está ubicada en la capital, Estocolmo. Tiene alumbrado público y cuenta con 36 escalones y la anchura no llega al metro. La calle más estrecha de América del Norte está en Canadá y se llama Fountain Alley. Haga los cálculos, a ver si puede alcanzarla, pues mide solamente en su parte más estrecha 80 centímetros de ancho. Nos vamos para Inglaterra y ahí está Parliament Street. Es del siglo XIV, es larga, llega hasta los 50 metros, pero ajústese los pantalones, pues su parte más estrecha tiene solamente 64 centímetros. Y ahora se preguntará, ¿dónde está la calle más estrecha del mundo y cuánto mide su ancho? Pues está en Alemania y entró al libro de récord Guinness, pues tiene nada menos que 31 centímetros de ancho. Se construyó en 1727. Se trata de un callejón que da acceso a un patio trasero y se hizo para evitar la propagación de incendios entre las casas. Algo seguro tienen estas calles estrechas y es que atraen a miles de turistas al año. Más de un atrevido habrá quedado atascado entre pared y pared sin poder moverse, ni hacia adelante ni hacia atrás.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de este viernes 27 de septiembre, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. El agradecimiento también a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de Efraín García y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a intentar pues revisar cómo andan las cosas en Pinar del Río luego de la entrar ya en fase recuperativa tras el paso del huracán Helin por el occidente cubano. Hablaremos con un campesino del tabaco y la fase recuperativa y otros pormenores. También el tema de los apagones, que son recurrentes. Vamos a hablar también sobre las nuevas disposiciones para los trabajadores, los campesinos que están en el programa de tierras en usufructo, que hay una revisión sobre estos que han construido viviendas dentro del usufructo, lo cual se está revisando en este momento. Actualización también sobre la fase recuperativa en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, donde hubo bastantes daños. Todavía hoy allí hay apagones. Y también tendremos la participación del máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el tema, pues el hostigamiento contra los trabajadores por cuenta propia. Todo esto en nuestro espacio aquí en la tarde de este viernes 27 de septiembre. Mientras tanto, en el panorama informativo, titulares en la temática nacional, pues responsabilizan al gobierno cubano por la desprotección de trabajadores tras accidente en la patana turca. El sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo instó a las autoridades a tomar las medidas correspondientes para evitar estos sucesos que continúen repitiéndose en Cuba. Pues también, en otro orden, pues incendio en la patana turca en la Bahía de La Habana deja al menos 8 heridos y extienden detención a ex jueza cubana que pidió asilo político en Estados Unidos. Se trata de Melody González Pedraza, beneficiaria del parole humanitario, a la que le fue negada la entrada a Estados Unidos, que deberá ahora presentarse a una tercera audiencia de asilo político en octubre. La ex jueza condenó a prisión a 4 manifestantes del 11J en la provincia de Villa Clara. Y paso de inmigrantes por tapón del Darién en Panamá cae un 35%. Reclaman apoyo de la Unión Europea a favor de periodistas y víctimas de la violencia del género en Cuba. Más de 30 países condenan violaciones de derechos humanos en Venezuela y llaman a una transición. A esta hora de la tarde también hacen titulares. Huracán Helin alcanza ya pues categoría 12 de tormenta tropical a su paso por varios estados luego de entrar por el norte de la Florida la víspera. Y Marianela Ancheta será la nueva representante de Cuba a Miss Universo. No se rindan nunca, el mensaje de la ganadora. Y nuevas normas para campesinos con tierra en usufructo son parte de una cadena de errores devastadores para el pueblo cubano. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Vamos a iniciar a intentar precisamente tener el primer contacto en el territorio pinareño. Vamos a hablar ahí en San Diego de los Baños con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, donde estamos ya en la fase recuperativa y cuán certero y real es el mensaje triunfalista de la última jornada del Ministerio de Agricultura y Autoridades de Tabacuba, que el tabaco ha quedado intacto y que no va a tener secuelas negativas luego de las afectaciones provocadas por Helin en el territorio nacional. Sumado a esto, pues más adelante vamos a tener actualización en el reparto San Agustín y el Alice en La Habana sobre los apagones que ya están promediando hasta 6 horas diarias en varios municipios habaneros, mientras que en el resto del país la situación sigue siendo bastante complicada. Hablar un poquito sobre las normas para los campesinos con tierras en usufructo. Recordar que esto está acogido dentro del decreto ley 350, que ahora pues se aplica un nuevo decreto, el 105. El Ministerio de Agricultura aseguró que la implementación del ejercicio de control a la posesión, uso y legalidad de tierras, se detectó la existencia de irregularidades en las construcciones en tierras agropecuarias. Por ello, este nuevo decreto 105 del Consejo de Ministros busca restablecer la legalidad quebrantada al efectuarse estas construcciones sin observar las formalidades establecidas al efecto. La futura realización y autorización de la legalización de bienhechedura se haría excepcionalmente y siempre que cumplan con requisitos establecidos en la legislación vigente, añadió el Ministerio de la Agricultura. Vamos a estar hablando con campesinos sobre qué va a ocurrir con esto. Lo que plantea este decreto 105, restablecer la legalidad quebrantada al efectuarse estas construcciones sin observar las formalidades establecidas al efecto. El impacto que esto va a tener en todas las tierras que hay en usufructo, usufructuarios que llevan años realizando esta actividad, obviamente. Vamos a intentar pues tener comunicación con Esteban allí para hablar sobre estos temas. Tendremos el contacto también con Vladimir Ríos Cruz, allí en el reparto San Agustín, en La Lisa, en La Habana. Ha habido noticias en los últimos días también sobre la situación del sacerdote yoruba y preso político del 11J, Loreto Hernández. Amnistía Internacional ha hecho un llamado a las autoridades cubanas para que liberen de inmediato al sacerdote yoruba, Lorenzo Hernández García, quien se encuentra en delicado estado de salud en una cárcel en la provincia de Villa Clara. Vamos a estar hablando con esto. No hemos logrado hablar con Esteban, pero sí tenemos ya contacto en La Habana, Cuba, en San Agustín, en La Lisa, con Vladimir Ríos Cruz, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, 27, se acaba el mes de septiembre y pasó el verano, vamos rumbo al otoño. Tenemos varios temas contigo, pero la canasta básica habría por su ausencia y los apagones en La Habana, según nos dijiste tú, se están aproximando a las 6 horas en los municipios. ¿Hacia dónde nos dirigimos? El año comenzó terriblemente mal, estamos en septiembre y no hay mejoría. Vamos a ver si con la visita del presidente de Vietnam, que ha sido recibido hoy por Raúl Castro, las cosas mejoran, Vladimir.
Para no ser muy largo, mi niño varón que está en la secundaria lleva mínimo 10 libretas y le dieron una sola, ya con eso te lo digo todo. Un país donde se jacta de decir que la educación y ser el primero en el alfabetismo en Latinoamérica y toda esa serie de cuestiones, mi hijo hoy, en pleno siglo XXI, tanto, fíjate por dónde andamos, tiene una sola libreta para 10 asignaturas. Ya con eso se dice todo. Puede venir el presidente de Vietnam, puede venir quien quiera, no va a mejorar absolutamente nada, porque definitivamente, Tomás, el gobierno no sirve, no funciona, esto es un estado fallido totalmente. Los apagones se han ido incrementando aquí de una manera importante, que ya llega hasta las 6 horas los apagones, cosa que en La Habana no sucedía. Y ya te puedes imaginar el nivel de estrés que eso genera. Aquí, por ejemplo, en San Agustín, Tomás, no hay gas. Al no haber gas y no haber corriente, es un problema, porque yo no estoy en Arroyo Blanco que vas con un palo de leña y te suelta el problema en el patio. Aquí un edificio multifamiliar, imagínate tú, cocinar con leña es imposible. ¿Dónde vas a buscar la leña si está en el medio de la ciudad? Entonces, es una situación verdaderamente difícil. No ha venido la canasta básica, estamos a 27, no hay azúcar, no hay arroz, no hay nada, ni el café siquiera, fíjate, el azúcar, nada, no ha venido nada, y a todo esto suma de que no hay gas y la corriente brilla por bolsa.
¿No te parece irónico que en la década del 60 Cuba exportaba arroz, incluso a Vietnam? Cuba le enseñó a los vietnamitas a sembrar café. Hoy Vietnam es el primer exportador de arroz del mundo. Se olvidaron del comunismo, privatizaron las tierras y ahí tienes el resultado. Y mira dónde estamos nosotros. Qué irónico todo esto, ¿verdad?
Ah, Tomás, primeramente, ningún comunista tiene vergüenza. Vamos a partir de ahí. Porque todo estaba bien en la comunidad primitiva cuando éramos cazadores, pescadores y recolectores. Hasta que llegó un comunista y dijo, tráeme el venado, tráeme el pescado y tráeme tú la atarraya y la canchánchara y yo voy a repartir esto. Ese fue el primer comunista de la historia. Y ahí ya se echó a perder todo. Se echó a perder todo. Entonces, Tomás, es un nivel de todo. Aquí no hay de nada. Yo no te puedo nombrar algo. Yo quisiera que hubiera una persona lo suficientemente sesuda para que me diga un logro de la revolución. ¿Qué es un solo logro? Uno nada más.
Bueno, sí, la pobreza.
Bueno, sí, ahí sí es verdad que, mira, Tomás, esto es desesperante. Esto es desesperante. Yo he visto cada cosa en la calle que no quisiera... a ver, de la forma y la manera con la que he colaborado con alguien en la calle, yo no te puedo explicar. Yo vi una mamá que venía con dos niños y el niño le pidió no sé qué cosa y la mamá le dijo, cállate y no mires ni para los lados. El niño no me acuerdo qué fue lo que le pidió, si fue una guayaba, la guayaba valía como 80 pesos la libra. Y el niño le dijo, la mamá le dijo, cállate y no mires ni para los lados. A mí aquello me partió el alma. Entonces, los padres no hayan que hacer, las madres no hayan que hacer, nadie haya que hacer. Y sin embargo, nosotros sabemos lo que hay que hacer. Es el gran problema. Aquí todavía hay personas que aspiran a que llegue un mesías a resolver el problema del país. Aquí no va a venir ningún mesías. Aquí el problema lo tenemos que resolver nosotros. Y las cosas se resuelven como decía mi abuelo. El comunismo es de Dezepe, no es de Chapea.
Ahora, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo, Vladimir. Si la situación está pésima en La Habana, me decías que en tu tierra, allá en Arroyo Blanco y Jatibonico, hay apagones hasta de 14 horas diarias.
Tomás, yo no te puedo... No, entonces imagínate a todas estas, las personas que te daban el petróleo, para si venía un ciclón, ese petróleo no ha venido más a la bodega. Entonces no tiene ni el queroseno, lo brillante que se conoce en algunos lugares. No tienes el petróleo que viene a la bodega, no tienes corriente. Llegó el caballero de la triste figura, el Quijote Andante, recorrió todos los fogones de petróleo y dio fogones eléctricos. Y ahora en los consolidados o a donde tú llevabas tu hornillita rota y te ponían una nueva en no sé qué dinero, ahora esa hornillita vale 3.500 pesos que la traen de México y no sirve. Entonces, no tienes ni cacharro eléctrico ni petróleo, porque el comunismo no hace otra cosa sino que destruir. Ellos no son Sin embargo, ellos sí saben, porque ellos tienen compañías y empresas capitalistas aquí que son de ellos. Ellos sí saben hacer dinero. Pero miren, a nosotros no nos enseñan a manejar una empresa. A nosotros no nos enseñan a manejar un negocio ni a emprender algo. A nosotros no nos enseñan a que no puedes invertir tu tiempo en trabajar para otros, sino en invertir tu tiempo en generar tu propio ingreso. Y de tu propio ingreso hacer tu inversión y de tu inversión llegar a convertirte en inversionista. A eso no te lo enseñan aquí, ¿entiendes? Porque no les sirve, a ellos les sirve tener un esclavo.
Bueno, y precisamente sobre esto, hay más malas noticias para los usufructuarios. Los usufructuarios que, como tú sabes, la tierra no es de ellos. Es una renta que al Estado cubano, que es el dueño de más del 70% de las tierras de Cuba. Bueno, pues el Consejo de Ministros acaba de emitir un nuevo decreto, el 105. Esto luego de las inspecciones que tú sabes que estuvieron realizando a través del Ministerio de Agricultura, del control de posesiones, uso y legalidad de la tierra. Bueno, pues el decreto de ley 105 del Consejo de Ministros ya se publicó en la Gaceta de la República. Busca, restablecer la legalidad quebrantada, porque los usufructuarios habían construido viviendas en estos terrenos arrendados ilegalmente. ¿Esto es otra forma de hostigar a los usufructuarios, Vladimir?
Tomás, ellos, a ver, cuando... Ellos están en una situación tensa, ellos generan una, no sé, un decreto, una ley, una cosa, o te dan supuestamente una facilidad. Cuando ellos están con la soga al cuello, te dan supuestamente una facilidad. Las personas limpiaron su tierra de maraúla, hicieron su ranchito, y ya están instalados en ese lugar que supuestamente es un usufructo. Ya ellos resolvieron aquel problema, ahora generan otro. Ahora ellos dicen que te van a sacar de ahí, porque el objetivo de ellos es tenerte controlado y dominado y siempre pidiendo migajas. Es tenerte pisoteado hasta la máxima expresión de la miseria. Ahora esa persona que hizo su ranchito se lo declaran ilegal y ahora es ilegal. ¿A dónde tú vas a ir si aquí no hay división de poderes? ¿Qué abogado tú vas a nombrar? ¿Qué abogado? No puedes nombrar a ningún abogado porque no existe, eso no existe. ¿A quién le vas a reclamar? No le puedes reclamar a nadie. Esto se ha convertido en un circo.
Increíble. Un circo. Gracias, Vladimir. Vladimir Río Cruz en la capital cubana para nuestro espacio. Vamos a quedarnos en La Habana para ver si podemos establecer contacto con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a intentar con Ángel la situación que hay con el incremento de las multas al sector privado. Son miles de pesos y del batallón de inspectores que hay en la calle, en este momento, pues tratando de enforzar el tope de precio salarial entre cuentapropistas a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver si Ángel nos da una reacción. En momentos que la situación del país es tan crítica en cuanto a suministro de alimentos y estos cuentapropistas juegan un papel importante en suministrar lo poco que hay en los mercados, ¿cómo es posible que este acoso, este hostigamiento esté ocurriendo, lo cual dispara el precio y también pues dispara, compromete más el adquirir estos alimentos básicos para la población? Algo que no es entendible lo que está ocurriendo en este momento. Vamos a ver si podemos hablar con Ángel para que nos matice esta situación. Las quejas son inmensas en múltiples provincias de lo que está ocurriendo. Desde Pinar del Río hasta Baracoa está ocurriendo esta situación con los inspectores en este momento. Son miles. Sigue la campaña en contra del sector de trabajadores por cuenta propia. ¿Y cuál es el impacto que esto va a tener? Pues vamos a tener la respuesta de un experto, de un asesor de emprendimiento, conocedor de la dinámica del cuentapropismo en la capital cubana, para matizar esta realidad, ¿no?, de lo que está pasando en un sector tan prominente como es el sector de trabajadores por cuenta propia, sobre todo en lo que es la elaboración y disponibilidad de alimentos. Vámonos a La Habana, Cuba, en el municipio de 10 de Octubre, y vamos a tener ya el contacto a esta hora de la tarde con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento ahí, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Un saludo, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, seguimos con atención la situación que está ocurriendo con el sector de trabajadores por cuenta propia, sobre todo lo que tiene que ver en cuanto a la transportación y elaboración y disponibilidad de alimentos esenciales para el pueblo. Como tú sabes perfectamente, desde que se implementaron estas disposiciones, a pesar de la escasez que hay en el país y del papel que juegan en la economía el sector de trabajadores por cuenta propia, se han disparado las multas por parte de inspectores estatales. Hemos tenido hoy testimonio desde Pinar del Río, Ángel, hasta Baracoa. Las multas van hasta los 16.000, 20.000 pesos y amenazas de un incremento a todos aquellos cuentapropistas que no acaten el tope de precio salarial. ¿Cómo entender esta política en este momento cuando estos emprendedores son elementos básicos para poder suministrar lo poco que hay en el país, Ángel?
Bueno, la política de control de precios que tiene el gobierno cubano implementando desde hace algún tiempo, al igual que el control financiero sobre la divisa, nos está diciendo algo, nos está diciendo que el gobierno cubano no sabe qué hacer ante la crisis, no tiene una respuesta para la población, y por tanto lo que hace es sencillamente quitarle a aquellos que tienen muy poco para tratar de distribuirlo sobre los que no tienen nada. La cuestión es que ahora mismo el gobierno cubano se ha quedado sin presupuesto. Hay que también mencionar eso, y por tanto necesita salir a multar al sector privado constantemente para poder obtener allí algunas prebendas que le permitan pagar el sector público, dígase educación y el sector de la salud, que apenas está manteniendo. Porque no cuenta con presupuesto. La ley del presupuesto establecía que se iba a ejecutar hasta agosto de este año lo que quedara del 2023. Y bueno, ya se ha acabado agosto y han iniciado con un presupuesto muy maltrecho que cuenta solamente como ingreso estas frías, que no es más que salir a la calle a multar al sector privado, a hostigar, y hay que decirlo también, aquí lo que es propenso es a la extorsión por parte de los funcionarios.
El problema es el siguiente, que el Estado no tiene capacidad para suplantar la actividad del sector empresarial privado, Ángel.
Exactamente, el Estado cubano ya no cuenta con recursos para, no solo ya para suplantar al sector privado nacional, sino que no cuenta ni siquiera con pocos recursos para sostener el gasto público, es decir, para sostenerse a sí mismo como Estado. Y esto es crítico, vamos a decir, ningún país ha llegado a tanto.
Ángel, ¿siguen los apagones escalonados de algunas horas en La Habana?
Sí, es decir, No, yo creo que no hay respuesta por parte del gobierno cubano ante una crisis, vamos a decir, que se reproduce. Tenemos el déficit fiscal, que estábamos hablando de eso ahora mismo, los apagones, tenemos las basuras en cada esquina que crecen, los parques que prácticamente no se pueden visitar por los niños ni adolescentes porque carecen de alumbrado público, al igual que el resto de la ciudad, y es proclive a la delincuencia. Entonces, tenemos un país que está colapsando, vamos a decirlo de alguna manera, por etapas, y se va extendiendo a distintos sectores de la economía del país, que puede ser también, ¿por qué no?, de la recreación también del pueblo cubano.
¿No le parece a usted, Máster, irónico que nos visita y lo recibió el general de ejército de Raúl Castro, al presidente de la nación asiática de Vietnam, país al que Cuba exportó décadas atrás arroz y los enseñó a cosechar café? Hoy Vietnam, que privatizó realmente su economía, es el primer exportador de arroz del mundo y también exporta café. Y sin embargo, los funcionarios cubanos, 65 años después de la revolución, aspira a que Vietnam ayude a revitalizar el arroz y el café en Cuba. Qué irónico, ¿verdad?
Sí, sí, es algo, vamos a decirlo, muy irónico. Pero luego, es decir, está el gobierno cubano desesperado a tal punto que hoy se reúnen con Vietnam, cuando Vietnam también está enfrentándose a la política económica expansionista que tiene China. Entonces, por un lado, es decir, fíjense, hasta dónde hemos llegado, a un nivel de prostitución de la nación, de que un día nos reunimos con los chinos y luego nos reunimos con los vietnamitas, quienes ahora son los competidores fundamentales.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pite, en la capital cubana, para nuestro espacio. Concluimos así nuestra ronda de entrevistas este viernes 27 de septiembre. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica en el espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseando lo mejor en tiempos tan difíciles. Buen fin de semana, Dios mediante. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Buenas tardes, buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Billy Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen «Hola, Pianoman», canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio. Y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christie Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta: «Billy, ¿silbas tus propias canciones?». Y él le responde con una sonrisa: «No, son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas». Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió: un imprescindible. I don't care what you say anymore, this is my life.